De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, son las 11 y prácticamente 6 minutos de la mañana en esta sintonía de Onda Madrid y con ese compromiso con el que arrancábamos a las 10 de la mañana, haceros esa buena compañía hasta las 2 de la tarde, recordando, bueno, pues aquellos momentos, ¿no?, que nos han gustado más de todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos en este programa, en este Hoy en Madrid. Vamos aderezando y vamos buscando también la actualidad, sobre todo aquella que nos hace que sea un poquito mejor nuestro día a día, porque buscamos esas iniciativas de cara, bueno, pues a nuestro tiempo libre, que aunque se nos hayan acabado las vacaciones, bueno, pues da la sensación de que en verano, con esto de que los días son mucho más largos, nos apetece hacer más cosas. Es precisamente lo que intentamos en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que, por cierto, ya recuerdo y ya os aviso que nos vamos a meter en la cocina de la mano de Samantha Vallejona Nájera, que de alguna manera va a conseguir que seamos los mejores o al menos los alumnos más aventajados a la hora, pues incluso se me ocurre, de freír un huevo, que siempre parece una cosa muy sencilla, pero que descubrimos en su día que no lo era tanto. No sé si habrá huevos fritos o no, pero a mí me da que Clara quiere que vayamos degustando buenos alimentos en los próximos días, o no, no lo sé, no lo tengo yo muy claro.
Sí, 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 claro.
¿Tú crees
claro
que sí, Clara?
Así, en pequeñas proporciones.
En pequeñas proporciones. Sí. Tú quieres que vayamos comiendo, que vayamos degustando, pero poquito. Esto es una tapa.
El tapeo, sí.
Claro, una tapita de...
Así, made in Spain, en Parque Sur.
En Parque Sur.
¿Sabes que las rutas de las tapas están proliferando por doquier?
Sí.
La verdad es que es algo que...
Nos gusta la gastronomía, ¿para qué vamos a engañarnos?
Sí, pero que antes, bueno, pues se iba uno de tapas sin previa organización y ahora, bueno, pues en distintos lugares, en distintos ámbitos, pues se está organizando esto del tapeo y se hacen rutas de la tapa. Bueno, pues Parque Sur también ha decidido unirse, bueno, pues a esta moda o a esta costumbre que se está implantando y inicia hoy mismo la primera ruta de la tapa de Parque Sur y lo que hace es eso, pues tú coges todas estas rutas de la tapa, para el que haya asistido alguna, funcionan más o menos de la misma manera. Te dan una especie de pasaporte.
El pasaporte. Aquí se llama que hay que enseñar.
Tapaporte. En esto de ponerle nombre al pasaporte hay mucha imaginación.
Claro, hombre.
Y en cada lugar pues se le llama de una forma, ¿no? Entonces te dan el tapaporte en el punto de atención al cliente y entonces pues cada uno de los establecimientos de restauración que hay en ese centro comercial elabora una tapa especial, siempre, bueno, pues typical Spanish, muy española, así lo definen ellos mismos, y se puede probar por 2,50 con una bebida incluida. Y por cada tapa que pruebas, pues consigues una
sellito,
pegatina, es como un visado, vas añadiendo a ese pasaporte y con un mínimo de 5 pegatinas, pues se puede votar por la tapa favorita.
Claro.
Y eso te da derecho pues a una serie de sorteos, entre ellas pues una experiencia sevillana.
¡Onda, una experiencia sevillana! ¿Qué
un
es una experiencia sevillana?
Pues es un fin de semana en Sevilla para dos personas.
Ah, es más fácil entenderlo así, que sé yo, una experiencia sevillana. Digo, a lo mejor me dicen, te mando a casa, qué sé yo, el cuerpo de baile de un tablao flamenco y vives una experiencia sevillana.
Oye, que yo estoy respetando todos y cada uno de los nombres y de las denominaciones que nos han transmitido desde Parque Sur. Desde las tapas typical Spanish hasta el tapaporte y la experiencia sevillana.
Vale.
Así lo denominan ellos
y
así lo transmitimos nosotros. Bueno, que esto se va a desarrollar hasta el 7 de septiembre. Va a ser el último día ese día y se inicia hoy, o sea que bueno, pues todos podemos...
¿Hay tiempo?
Sí, así que a partir de hoy podemos hacer esa ruta de la tapa. Yo no sé si hay que comerse todas las tapas el mismo día.
Hombre, no,
esto
tienes...
ya
a ver,
no sé si es
cómo
que...
se nota que Clara Esteban no va a las rutas
no,
de las tapas.
No voy a las rutas
si
de las
tienes
tapas, no.
hasta principios de septiembre. Eso significa que tú con tu tapaporte acudirás al bar, al restaurante, al establecimiento que sea el día que te apetezca hasta el próximo 7 de septiembre. Y tú cuando vayas pides la tapita que ellos tengan dentro de la ruta de la tapa, te la comes, la abonas y ellos te sellan. Vale. O te ponen la pegatina, pero que hoy una, mañana otra y pasado otra, que no te las tienes que tomar todas de golpe, que coges una indigestión.
Este era el dato que me faltaba a mí. Bueno, pero tú sabes que hay mucha gente que come de tapas.
Sí, pero eso no es sano del todo.
No es sano, no.
Comer de tapas, no, y además, no. Porque además, al final acaba saliendo caro, ¿eh?
Y además es que no hay que olvidar que la tapa va con bebida.
Sí.
Y la bebida, o sea, si te tomas para comer, pongamos, 6 o 7 tapas... ¿no?
Mejor ¿mucho? Empezar a recurrirlas.
Pues
sin.
6 o 7 bebidas, sean o no alcohólicas. Si
sí.
son alcohólicas ya ni te cuento.
Pero
aunque sean refrescos, pues
acabas
oye
con la
que,
tripa
no,
fatal.
Que no.
Muchos
que no.
Gases.
No conviene. Vale, pues entonces de poquito a poquito.
Sí, yo lo
¿no?
veo mejor. De poquito a poco porque además así se disfrutan más, se degustan mejor porque esto es un concurso y tenemos que votar la mejor. Hay que degustar,
claro,
hay que paladear.
No se puede tomar uno una tapa detrás de otra así a lo bruto.
Perdemos los sabores.
Hasta el 7 de septiembre, desde hoy, 19 de agosto, ¿vale? Que te dan todo esto y puedes entrar en el sorteo votando la tapa favorita, la experiencia sevillana, todo esto que sucede en Parque Sur. Que es que a mí, como no me hacen tapas vegetarianas, pues,
hombre,
pues
perdona,
no voy.
Pero también las hay.
Muy pocas, porque
hay
enseguida
pocas.
Te esconden ahí una anchoa o te ponen un trocito de jamón.
Venga.
Yo reivindico la tapa vegetariana y vegana, ¿vale?
Te haremos
entonces,
caso.
Cuando se inaugure la ruta de la tapa vegetariana, yo me apunto sin dudarlo, ¿vale? De
¿a
momento,
la tú?
Bueno,
créala.
Pues, se me da mal la cocina, Belén.
Hombre, yo digo que la organices, no que te metas en la cocina.
Va a resultar
que la organices,
poco atractivo.
Que te pongas en contacto con diferentes restaurantes y centros que estén especializados en comida vegetariana y que hagáis una ruta.
Venga, pues tú me diseñas la tapa equilibrada,
venga,
que,
yo te
que,
la tapa
que eres
equilibrada.
La experta en, estas, bueno, en estos asuntos. Y Nacho
medias.
Cerezo las cocina. ¿Nos haces unas tapitas vegetarianas? ¿Hacemos la ruta? Venga, pues vamos a ir dando forma...
Mientras que terminamos de dar forma a todo este asunto que acabamos de crear y que hemos contado en antena, con lo cual se nos van a adelantar y nos la van a quitar,
ay,
me da a mí la sensación. Vamos con música, vamos a buscar ese disco que tiene relación con el día de hoy, 19 de agosto.
Pues sí, claro. Vamos a hablar de un tema clásico entre los clásicos porque hablamos de los Beatles y una canción titulada All You Need Is Love. Y es que hay doble... efeméride. En
¿sí?
este día, el 19 de agosto del año 67, All You Need Is Love llegó al número uno en las listas de ventas. Y ese mismo día, la esposa de Ringo Starr dio a luz a su hijo Jason.
Anda.
Así que la banda de Beatles tuvo dos acontecimientos que
celebrar
en este día del año 67. All You Need Is Love es una canción que además de inspirar el título de un famoso concurso de la televisión española, todo lo que necesitas es amor, aquel concurso se llamaba Lo que necesitas es amor y además su sintonía recordaba mucho a All You Need Is Love, bueno, inolvidable.
Jesús Puente.
También nació teniendo mucho que ver con el medio televisivo porque esta canción se compuso para un programa que fue pionero en la transmisión de televisión vía satélite. Uh-huh. Fue el primero. Se llamaba Our World, Nuestro Mundo. Y lo organizaba la BBC. Se retransmitió esa señal a 26 países y fue vista por más de 400 millones de personas. Esto sucedió en junio del 67. Los Beatles estrenaron el All You Need Is Love en ese programa en el que cada uno de los participantes mostraba algo de su cultura al mundo.
¡Ay, qué bonito!
Claro, como lo iban a ver en todo el planeta.
Sí, sí, me
gusta. Pues cada país hacía una pequeña muestra y esa señal llegó, como decimos, pues a 26 países. Hubo muchos que no participaron. Por ejemplo, pues el bloque soviético pues prescindió de, uh-huh. de dijo que no porque estaban embarcados en ese en ese momento en la Guerra de los Seis Días. Y bueno, hubo muchos países participantes, 26 en total, entre ellos Reino Unido, lógicamente la BBC era la anfitriona de este evento. Por este carácter internacional que tenía la canción, comienza con la Marsellesa, que es el inicio de All You Need Is Love, comienza con la Marsellesa y luego se va con fragmentos de otros temas de música clásica, mezcla pues desde Bach hasta Glenn Miller, e incluso al final se tararea, se oye a John Lennon tararear el She Loves You. Bueno, una pequeña mezcla, un pequeño pupurrí que comienza con esta Marsellesa, y la razón es esa, estaba escuchando el mundo entero y tenía este carácter así un poquito internacional. Así que All You Need Is Love. Venga. Es la canción con la que vamos a iniciar esta hora.
All you need is love, todo el mundo necesita amor. Pues la verdad es que me viene muy bien para contaros que hoy, 19 de agosto, es el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria. Un día en el que se destaca la labor de los trabajadores humanitarios, que desde luego dan muchísimo, pero que muchísimo amor y muchas más cosas a aquellos que más lo necesitan, y donde se rinde homenaje a aquellos que han muerto o sufrido heridas mientras cumplían su función esencial en muchísimos países. Es una lástima, de verdad que sí, que en los últimos años los trabajadores humanitarios se hayan convertido en blanco de los grupos armados en numerosas partes del mundo. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a aquellos que se dedican a esa asistencia humanitaria, claro que sí. Y cambiamos de asunto, porque sí, porque aquí las cosas en la radio van así, cambiamos muy deprisa. Y además, os vamos a proponer algo para que quedéis bien sin complicaros la vida, una máxima que vamos a intentar demostraros en los próximos minutos. Quedar bien sin complicarte la vida en la cocina, porque esa va a ser además nuestra habitación favorita durante los próximos minutos, y en la que vamos a encontrar a una mujer apasionada, no solo por preparar los platos, sino también por degustarlos. Para que os hagáis una idea, cuando estaba embarazada y estaba a punto de nacer su hija Chloe, ella fue capaz de quedarse en casa de su madre, a 3 horas de distancia de Madrid, con contracciones, con tal de cenar esa pasta tan rica con verduras al dente que hacía su madre. Ella ha plasmado ese plato después en el libro y obviamente le ha puesto el nombre de su hija, la pasta de Chloe. Es tan solo una de las 65 recetas que vamos a encontrarnos en este libro, Quedar bien sin complicarte la vida, de Samantha Vallejo Nájera, empresaria, restauradora, madre de 4 hijos, amante de la naturaleza y un culo inquieto en definitiva, porque este es ya su tercer libro de recetas. Con ella vamos a aprender lo importante que es tener un fondo de nevera, cuáles son los nuevos aparatitos que nos pueden echar una mano o qué platos son los ideales para meternos en la cocina con los más pequeños de la casa.
Es un aparato de cocina que sirve para laminar las verduras muy finitas, porque la gente que no sabe utilizar bien el cuchillo, pues siempre nos pasa, pues cuando tienes que hacer patatas laminadas, pues una más gorda, otra más flaca, pues con la mandolina hace tac, 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 que es como una cuchilla de sacapuntas y corta, bueno, que es una maravilla, además da un gustirrinín, que ya cuando te enganchas a la mandolina no hay quien te desenganche.
¿Esto no es peligroso entonces?
No, no, al contrario, es comodísimo. Tú puedes, bueno, sujetar la verdura con un paño, con algo para no cortarte, y vas laminando. Mucha gente se deja el dedo la primera o la segunda vez, pero luego ya te vas acostumbrando. Te queda medio dedo ya...
Hace herida de guerra, ¿no? Ya, Samantha, eso ya...
Herida de guerra, pero es que, bueno, tiene que ser así.
Digo yo, ¿qué recuerdos te trae ese viaje en taxi por Manhattan?
Pues viaje en taxi por Manhattan, miles de viajes en taxi por Manhattan. ¿Qué dices? ¿Bajando por la quinta avenida, por la séptima avenida?
Sí, ¿cuánto ibais ahí con la paella y las sangrías?
No, yo no iba en taxi, iba a patines.
Ah.
Yo patinaba, yo en Manhattan no tenía dinero para taxis, iba en mis patines a Chinatown, compraba todo para hacer paellas y subía a casas de mis clientes que me habían contratado y hacía unas paellas para 30, 40 personas, divinamente hechas, bueno, bastante regulín, porque era encima del fuego, 4 fuegos en una cocina eléctrica. Uh-huh. Giraba la paella, se me quemaba un trozo, el otro se me hacía bien, el otro mal, pues le daba igual. Ellos se quedaban encantados y la verdad es que viví de mis paellas durante más o menos un año y medio, o sea que muy bien.
O sea, sé que se te daban muy bien esto de hacer paellas. Leemos cuando empezamos a hojear el libro y vemos tu prólogo que todo esto comenzó por una apuesta, pero no das muchos más datos. Queremos saber qué te apostaste, con quién y qué de alguna manera surgió de ahí para que estuvieras ya tan metida en la cocina.
No estaba nada metida. Yo tenía 20 años, me quedé con un amigo hablando de trabajar, de lo duro que es la vida profesional. Y él me decía que no valía para nada. Yo era súper trabajadora, pero no sé por qué me decía eso. Tú no aguantas ni 5 minutos en la cocina de mi restaurante. Él era el dueño del restaurante Horcher. No aguantas ni 5 minutos. Pero bueno, ¿cómo que no? Pues yo soy súper trabajadora. Es que te quiero ver mañana allí, te apuesto, no sé qué, a que no vas. Yo que sí que voy. Me compré un traje de cocinero y ahí que me fui. Y de repente descubrí una vocación totalmente escondida que tenía, que era la de ser cocinera. Fui un día para la apuesta, pero luego me acabé quedando un año, casi 2 años. En Horcher, en las cocinas, pelando cangrejos, limpiando alcachofas, haciendo steak tartar, patatas soufflés, vancuchen. Lo pasé fenomenal. Aprendí un montón de las bases de la cocina tradicional y nada, y feliz de la vida.
Por cierto, que del restaurante Horcher, en el libro también tenemos una receta, Samantha, que es la crema helada de lentejas, ¿verdad?
La crema fría de lentejas que se toma en verano en Horcher, que puede parecer un poco raro, pues está riquísima. Para cambiar un poco del gazpacho y de todas las bisisuas y las cremas de verano, es barata, rica y facilísima de hacer.
Pero claro,
todas mis recetas, claro.
Sí. Dices que con esto de la crema y bueno, pues tanto con la helada de lentejas como cualquier otra, el punto o la complicación está en dar con la textura exacta. Ya que te tenemos ahí al otro lado, échanos una manita a saber cuándo es el momento en el que tenemos que dejar de batir, que eso ya está bien.
No hay que batir sin parar. O sea, el truco de la crema es batir. O sea, tú no puedes hacer una cosa, la bates y lo quitas, no. Déjalo 10 minutos. Siempre digo que yo ato la Meal Beamer a la pata de la mesa de la cocina y dejo allí la olla con la Meal Beamer enchufada, ¿no? O con el vaso mezclador lo dejo, me voy a hacer footing y vuelvo. Es importantísimo que lo dejes muchísimo tiempo, porque ese centrifugado que le da la máquina, con un poquito de materia grasa que le puedes hacer aceite de oliva, que le hayas puesto la crema, va a hacer que tenga una consistencia cremosa, que es la que está rica, rica de verdad.
Claro. Por eso nunca me ha quedado a mí, porque yo soy de las de un ratito y miro, nada, otro ratito nada. Y miro.
No. Déjalo. Si tienes vaso mezclador, déjalo. Vete. Haz un recao. Mira una media peli y vuelves. Entonces ya verás cómo dices, uy, qué cremoso, uy, esta Samantha, qué razón tenía. Luego lo cuelas y ya verás que te queda súper rico.
Dices, Samantha, tirar un recao, ir importantísimo, ¿verdad?, al mercado para tener esos ingredientes frescos del día para las recetas. Importantísimo no perder esa costumbre y mantenerla, y si podemos ir al mercado al lado de casa, ¿verdad?, y pasarnos por los
puestos. Yo digo que una buena compra es la clave fundamental de un éxito asegurado en la elaboración de una receta. Cuando tú te compras las cosas, las haces bien y las tienes toda la materia prima en casa, te pones a cocinar y es tirado. Lo que es un rollo es cuando no estás organizado, que no tienes de nada y empiezas a hacer una cosa y te falta la mitad de los ingredientes, entonces es un caos la cocina. Pero con organización, no solamente en la compra, en la vida, lo más importante es la organización.
Porque creo que eres fan de las listas.
Sí, la chica de la lista, sí. Siempre tengo listas, mi marido no puede más de mis listas. Pero es así.
Oye, ¿te sirve para organizarte? Que no se queje.
Bueno, aquí estoy con la lista del día. Mira, KitchenAid, sobrón, vajilla, 1200, luego no entiendo lo que pongo, porque pongo números y cosas, pero siempre tengo una lista delante con lo que tengo que hacer.
¿La entendamos
a la oficina,
o no?
No, y ahora cuando acabe la lista cojo y me voy porque ya he acabado.
Hay que organizarse paso a paso. Un libro, quiere quedar bien sin complicaciones en la vida.
No, quedar bien sin complicarse la vida.
Sin complicarse la vida. Un libro, sobre todo con recetas, tú lo apuntabas, claras, sencillas, porque lo que quieres es que la gente cocine en casa.
Hombre, y es diferente, no es un libro de recetas clásicas de cocina tradicional, es cocina creativa, un poco original, de la gente que viaja. Yo creo que es un poco recuerdos de viajes míos que he hecho. Hay recetas un poco de todos lados, de Bali, tailandesas, francesas, italianas, españolas, y es un poco lo que más me gusta de cuando viajo, lo que voy encontrando, los platos ricos que he hecho en Canal Cocina, en un año y pico que he estado en Canal Cocina haciendo dos platos diarios, con mi toque de Samantha, que es un programa que, bueno, que a mucha gente le ha encantado, y de repente decía, uy, qué buena esta receta, pues la guardaba en un cajón, y todas esas recetas las he unido en este libro, que de verdad que lo recomiendo, porque la gente que se lo ha comprado, se ha ido corriendo a comprarse más para regalar, porque es muy bueno.
Es que es verdad, y lo decías tú, es un repaso también por la cocina internacional. La comida muchas veces nos hace situarnos en cualquier lugar del mundo. Y yo lo digo porque es verdad que incluso lo comentas. Mira, vuelven a salir las lentejas. Vamos con la ensalada de rúcola y lenteja verde adubui, que además viene
buenísimo.
Muy bien para esta temporada. Y dice, yo cada vez que las tomo me siento como si estuviera en un bistro de París.
Sí, porque no se hace mucho en España la ensalada fría de lentejas, pero a mí me encanta comprar las lentejas verdes pequeñas del herbolario, que son, se llaman dupuy, y en ensalada están riquísimas para verano. Además dejas el bol hecho en la nevera y vas tirando de él toda la semana. Es que soy muy de hacer cosas muy sanas y muy ricas y muy buenas y muy fáciles.
Y las legumbres lo son, y siempre las tendemos a unir con el invierno, y en verano las olvidamos, y de esta manera podemos conseguirlo.
Es que es difícil encontrar, fíjate que yo tampoco sabía que lentejas eran así, hasta que me he dado cuenta, porque yo compraba las lentejas en Francia, no encontraba aquí las de Dupuy, y las hay en todos los herbolarios, entonces que sepáis que en los herbolarios tienen la lenteja verde pequeñita que hace falta para las ensaladas, que está muy rica, porque la española, la grande, sí, se te abre, y la pequeña también.
Uh-huh. Esa sería la alternativa. Y bien está saber dónde las podemos encontrar, porque a veces es difícil. En este caso las encontramos en los herbolarios. Hemos hablado de hacer la compra, que uh-huh. es importante. Hemos hablado, quiero hablar ahora, de también otra cosa que deberíamos de empezar a potenciar desde ya. Incluso nos los podemos llevar directamente a hacer la compra. Aprender a cocinar con los niños, que nuestros niños aprendan a cocinar, porque es una manera de que se vayan metiendo en el mundo de una alimentación sana y equilibrada.
Pues sí, los niños tienen que... Lo que es que los niños, yo creo que empiezan a cocinar como a los 10 años. Más pequeños es imposible, desde luego los míos es imposible. Desde que tengo 4 y que hay un lío en casa que pa' qué, yo pierdo la paciencia. Hay que tener mucha paciencia también, para que cocinar con los niños. Pero se puede hacer que te ayuden a cocinar, que piquen, que corten, que pelen y que vayan cogiendo mano. Y luego que empiecen a comer un poco de todo, que es complicado, porque yo siempre digo que los niños comen patatas fritas, el filete empanado y lo que hay. Pero bueno, empezar a meterles la lechuga, las ensaladas y todo eso.
A lo mejor una forma, Samantha, de que se abra el abanico de lo que alimentación se refiere para los pequeñajos es que ellos mismos lo empiecen a cocinar, ¿no? Puede ser un buen acercamiento.
Sí, tienen que ponerse a cocinar y ahí es donde van empezando a probar lo que hacen ellos, que a veces está incomible, pero bueno, tú lo apañas en un momento, lo arreglas y así se lo comen. Hay un Masterchef seguramente, niños ahora, junior, o sea que además que se pongan todos a practicar.
Ah, pues mira, una buena manera de empezar con una receta que además esta no van a poner peros a la hora de comérsela, porque está buenísimo, que son las rocas de tres colores.
Anda.
Y que dices que esto viene muy bien para hacer con niños, ¿cómo se hacen?
Claro, porque son chocolate derretido con frutos secos, para haciendo roquitas, las metes a la nevera, se descongelan y parecen unos bombones de chocolate. Se pueden hacer con varios tipos de chocolate, con uno solo, con mezclando, y es facilísimo.
¿Y esto de derretir el chocolate hay que ser tradicional? tradicional, ir al baño María, o se puede hacer otras cosas?
Se hace el microondas, pero yo soy de baño María, porque según el microondas que tengas, no, hay algunos que lo queman. Yo soy baño María, una ollita con agua, otra pequeñita encima, se mete el chocolate dentro, se derrite divinamente y ya está.
Y qué buenas están esas rocas. Se me está haciendo la boca agua. No sé si voy a poder continuar.
Seguro que sí. Yo tengo una duda, ¿eh? Ahora seguimos
repasando,
Samantha, las recetas, los trucos, porque también nos das trucos, por ejemplo, para que no huela fritanga.
Esto es muy interesante.
En la cocina.
Oye, ese truco gusta, ¿sí? Es alucinante, sí.
Pues ahora
lo saqué un día no sé dónde y desde entonces es mi truco favorito, porque pues una idea muy divertida, ¿no? Que es poner a cocer un cazo con 10 partes de agua y una parte de suavizante. Y ese vapor de agua con el suavizante impregna tu cocina de, pues eso, de un sabor buenísimo y no huele a fritanga.
Ajá. Es una maravilla, porque es que el olor que se te queda cada vez que enciendes una freidora o pones mucho aceite es algo atroz.
Eso yo me lo pregunto, si en el plató de MasterChef acabáis oliendo luego no a fritanga, porque todo tiene muy buena pinta, no quiero que me interpretéis, pero esa combinación de sabores, vosotros hay pendientes de cada plato, luego, Samantha, ¿a qué oléis?
A rosas. Está divinamente aireado todo, el plato es gigantesco y ahí no, en el plato no hemos cogido olor.
Yo no sé si aparecerás algún día por plató con alguno de los sombreros, de los gorros que con los que nos sorprendes en este libro. No sé si los guardas, los conservas.
Tengo todo aquí, mira, los tengo aquí delante de mi mesa. Los estoy viendo aquí, los tengo y son mis disfraces. A mí me encanta disfrazarme, vestirme, no sé, de todo. Me gusta mucho tematizar mi vida con lo que sea.
Los gorros de cocinera temáticos que han dado en tu gusto y además les das las gracias a aquellos que te los han creado. Yo tengo mis dudas porque descubro fácilmente la pizza, el pastel, el pollo, la vaca, pero el de los primeros platos, que es blanco y que a mí me parecía un ajo, pero luego le sale una cosita verde hacia arriba y entonces me descuadra y lo del ajo.
Ah, es que ese gorro no tenía mucho sentido, pero me cogí la lechuga y quedó buenísimo. Era como un germen, era como un germinado de algo, ¿no?
Claro, no lo averiguábamos.
Claro, yo decía, ¿qué es esto? Porque al principio dije, es un ajo. Y luego dije, no, efectivamente.
Es como una plantita que está creciendo de una huerta. Es muy mono todo, es muy bucólico.
Sí, es muy mono porque además vas toda conjuntada, la ramita verde que sale de lo germinado esto, con tus gafas verdes, con la lechuga. Por cierto, una lechuga que es que dan ganas de comérsela ya.
Pues sí, una batavia, que es mi lechuga favorita.
Que está bien, muy bien también para el verano.
Sí, la lechuga. En mi otro libro, que se llama La cocina de Samantha, había un montón de vinagretas diferentes, porque la lechuga, según cómo la liñes, está súper rica y yo tomo de lechuga casi todos los días, me encanta.
Pues la lechuga tiene que formar parte de nuestra dieta, que además dicen que si te la tomas por la noche te ayuda a conciliar el sueño, que es relajante.
Sí, es que es muy sorprendió. Tranquilizante, pero te hincha un poco por la noche también.
Los gases de la lechuga, es verdad.
Tenemos pros.
Los pros y los contras. Yo tengo una amiga mía que a sus niños les daba lechuga para cenar para que se queden quietos. O sea, que sí que es verdad.
Es que es verdad, funciona. Hay que comprobarlo y lo descubriréis. Que las fotos son maravillosas, que son muy apetitosas, que nos apetece comérnoslo todo. Pero me ha gustado también al final, en la parte de los agradecimientos, que aquellas personas que te han ayudado, que han contribuido de alguna manera a que este libro sea real, no solamente leemos sus nombres, sino que también les habéis sacado una foto.
También, porque aquí el libro no lo hago yo sola, que aquí somos muchos. Que nos hemos currado, hemos estado aquí encerrados en mi catering y haciendo todo, hemos hecho todas las fotos, todo es mío. Y nada, y la verdad es que, claro, pues lo agradezco un montón a todos, claro.
Y hay muchos recuerdos de tu vida, de tu familia. Es verdad que hay muchos platos en los que leemos, pues por ejemplo, a lo mejor referencias a tus hijos, a los que les gustaban más, menos, o que tienen de alguna manera ese protagonismo. Pero estoy, por ejemplo, leyendo también la tarta de Pura, y Pura era la niñera que tuvieron de pequeños tu padre y sus hermanos.
Sí.
Está pasado de generación en generación.
Pues todavía vive en Cuéllar, en Segovia, y me dijo mi madre que el otro día la estuvo viendo y que todavía está viva. Y hacía esa tarta muy rica de galletas con la crema de chocolate y nada, y tengo la receta auténtica y ahí está, hacerla en casa porque es riquísima. Esa también se puede hacer con los niños.
Esta también, ¿no?
Sí.
Que además yo creo que todos hemos comido alguna vez cuando éramos pequeños una tarta de galletas y chocolate, era muy socorrida en casa.
Es verdad.
Claro.
Recetas para invitar a que cocinemos en casa, lo decíamos, recetas prácticas, Samantha, con el objetivo de que lo disfrutemos, ¿verdad? Que no hay que estresarse en la cocina.
Pues no, desde luego no hay que estresarse. Si no te sale, te saldrá mañana, y luego si no te sale la tercera vez, ya déjalo de la cocina y dedícate a otra cosa, que hay mucha gente que es así.
Es verdad que todo el mundo vale para todo.
Mi libro está muy bien explicado, Yo he explicado las recetas para como si lo hiciese una que trabaja conmigo en la oficina, que no ha sido un huevo en su vida.
Ajá.
Y la verdad es que la chica, pues parece que las ha entendido. Entonces lo he hecho todo pensando en ella, ¿sabes?
Ha servido de referente, ¿no? Si con ella vale, voy a llegar a mucha gente.
Digo, esto es para que lo entienda Piluca. Y claro, yo creo que así, si lo entiende Piluca, que no sé, pues eso, que no, la cocina no es lo suyo, pues sí, ya lo va a entender todo el mundo.
A ver, como está escuchando Piluca, va a decir...
Pues agradecida, yo soy
Anda, Samantha. Que no lo hago tan mal, diga la pobre, que yo cocino como buenamente puedo.
Está muy orgullosa porque hice huevos fritos el sábado pasado y, sí, está muy, y me lo ha repetido toda la semana.
Y le ha salido bien, ¿no?
Sí, le ha salido muy bien.
Yo nunca entenderé jamás en la vida por qué dicen que lo de freír un huevo es sencillo. Dicen, pero si eso es como freír un huevo frito. Si a mí me parece complicadísimo... Pero vamos, de lo más complicado.
Todo el mundo dice lo mismo.
Perfecto.
Es tirado freír un huevo y luego me encanta que todo el mundo dice, no, yo sé cocinar fenomenal. Ahora mismo me acaba de decir uno. Sé cocinar fenomenal, se hace una paella buenísima, una tortilla de patatas buenísima. Creo que del casting de Masterchef, que fueron 9.000 personas, sí, 8.500 eran los que hacían la mejor tortilla de patata y la mejor paella de España.
Sí,
entonces
sí,
es muy divertido que en España hay un glamour muy
tremendo,
divertido en la cocina.
Sí, sí, pero que lo de freír un huevo frito no es fácil. No me digas,
o sea,
tú que es fácil, que no me lo creo.
Es tirado. El aceite calentito, le echas una miga de pan, cuando se pone doradita, echas el huevo, ala.
Pues te vas a tener que venir a casa.
Sal.
Ala, Belén, deja ya de presumir de que es muy complicado huevos fritos y que tú los haces mejor que nadie.
Que no, yo no los hago mejor que nadie, por eso digo que es muy difícil porque me salen fatal.
Samantha, ¿cómo
está?
¿Por qué, Belén?
Porque se me no consigo que la yema se quede o se me queda muy blandosa, que no me gusta, porque yo soy de las de que no se vea luego nada. Si la clara tiene hilillos me pone de los nervios.
A ver, pones como 3 centímetros de aceite, ¿vale?
Sí.
Una sartén pequeñita para no gastar demasiado aceite. Y luego tú pones el huevo, que esté caliente el aceite, y le vas echando con la espumadera un poquito de aceite por encima, ¿vale?
Sí.
¿Y ya
pero
está?
Luego se te queda
juego de muñeca.
Muy secoso la yema.
¿Que no?
Es darle el punto, darle el punto.
De verdad, debes ser compañera de
voy
Piluca.
Voy a ser de Piluca, ¿no? Voy a ser como Piluca. Bueno, voy a intentar...
O cambia de sartén, porque a ver qué sartén tienes tú también para hacer el huevo frito.
Es verdad, que esto también nos pasa muchas veces, que no cambiamos el menaje del hogar de la cocina y pensamos que todavía vale aquel con el que nos casamos hace 40
años. No, pero bueno, para freír justamente es como menos, sí. Pero hay que cambiar, hay que renovar.
Bueno, pues dejamos la cocina, aunque bueno, la dejamos en su sentido más literal. Si nos quedamos con el metafórico, bueno, pues algunas de las cosas vamos a seguir hablando de ellas, porque también se cuecen cosas, y no tiene por qué ser en una olla a presión, sino en una redacción de informativos. Begoña Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? A pleno rendimiento tenemos la cocina en la redacción de informativos. Sí, sí.
También siempre lo decimos muchas veces, ¿qué se cuece hoy, no? ¿Qué es lo que está hoy a la orden del día? ¿Cuáles son los caminos, los derroteros por los que va a ir esta información que comienza a las 2 de la tarde aquí en esta sintonía?
Bueno, pues tenemos que empezar con esa triste noticia que conocimos ayer, el ahogamiento de 2 adolescentes ecuatorianas en el embalse de Valmayor. Los cuerpos de las chicas están hasta ahora en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Allí se les tiene que practicar la autopsia, es un protocolo habitual para determinar las causas exactas de la muerte. Las jóvenes eran primas de origen ecuatoriano, habían ido a pasar el día al embalse junto con sus familiares, pero bueno, el día, mira, acabó en tragedia.
No, desde luego, fatal.
Una de ellas vivía en Galapagar, la otra vivía en Madrid. Murieron ahogadas en principio, a falta de esos datos que lo confirme la autopsia.
Sí, pero da la sensación de que...
Eso es, en una zona fangosa, en el embalse de Valmayor, y además en una zona en la que había una sima de varios metros de profundidad, muy cerquita de la orilla del embalse, y bueno, se cree que pues se metieron en el agua y... En fin, se encontraron con esa cima y cayeron.
Es peligrosísimo.
Es muy peligroso.
Hay que recordar
que está prohibido bañarse en todos los embalses y ríos de la Comunidad de Madrid, absolutamente en todos ellos, excepto en el Pantano de San Juan, que hay que tener muchísima precaución también porque hay muchas corrientes y muchos remolinos en el Pantano de San Juan, pero ahí sí está permitido bañarse, hay zonas habilitadas para ello y además hay zonas vigiladas con vigilancia para el baño. Y en el río Alberche, en la playa de Madrid, que se conoce también,
es verdad.
Allí sí está permitido bañarse también. Esas dos únicas zonas, Pantano de San Juan y río Alberche, son las autorizadas por la Comunidad de Madrid para el baño. Hay que añadir que además que estas dos adolescentes no sabían nadar.
que nos llama la atención, sí. Que bueno, pues que a día de hoy, ¿no?, que da la sensación de que todo el mundo aprende a nadar, y además que los niños lo hacen desde que sí. son muy pequeñitos, en diferentes cursillos, los hay municipales, no hace falta por qué recurrir a los privados, sí. los hay de todo tipo. Yo siempre he pensado ya que a día de hoy todos los chavales sabían nadar. Me ha sorprendido ese dato, chavales, muchachas ya adolescentes que todavía no sabían nadar.
Pues mira, no sabían nadar, y tampoco sabía nadar este niño marroquí que estuvo a punto de ahogarse ayer en una piscina de Orcasitas, ¿también? En la piscina municipal. Estaba jugando con sus amigos y, bueno, de pronto empezó a hacer aspavientos, no se sabe muy bien por qué. Los socorristas se lanzaron a por él y bueno, consiguieron sacarle. Está ingresado el 12 de octubre en estado grave, pero afortunadamente la cosa no llegó a mayores. Este niño tampoco sabía nadar, pero estaba en la piscina, bañándose con sus amigos.
Vamos a intentar que nuestros niños aprendan a nadar, por favor, lo antes posible, porque estamos evitando muchos peligros. Siempre se dice que es que es un segundo. Es que un niño se te escapa en un solo segundo.
Incluso sabiendo nadar no hay que quitarles sí. el ojo, porque también se confían mucho, uh-huh. En fin, y te pueden... Hay cualquier peligro en cualquier momento, tanto en el mar, en los pantanos, en los ríos, como en las piscinas. En las piscinas, que también tienen mucho peligro, las piscinas, con ustedes que se tiran, uh-huh. se lanzan, sí. en fin, hay que tener cuidado con ellos.
Cuidadito con ellas, incluso las de plástico, de estas pequeñitas que podamos poner a lo mejor sí. en una terraza. Nos lo han dicho muchas veces, cuidado, que nos pensamos que en esta no pasa nada.
Sí.
Hombre, no pasa nada, el niño se te cae de boca, por ejemplo, no hay nadie que le ayude a levantarse.
No reacciona y...
Y se queda. También sí. sumergido, así que cuidadito con todas las piscinas, sean lo pequeñitas que sean. Sanidad madrileña, también, vamos también, a tenerla de actualidad.
También, porque la Comunidad de Madrid va a publicar hoy ya la adjudicación definitiva de la gestión de los hospitales Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, el Infanta Cristina en Parla y el del Tajo en Aranjuez al grupo puertorriqueño IMA San Pablo. A finales de la pasada semana ya se adjudicó al grupo Rivera Salud los hospitales del sureste en Arganda y el Infanta Leonor en Vallecas, y a Sanitas, el hospital de Henares. El pasado viernes esta empresa puertorriqueña depositó ya la fianza que se exigía en el pliego de condiciones, y hoy ya se va a proceder a la adjudicación definitiva de esos tres hospitales. Hay que decir que a partir de primeros de septiembre pues ya se prevé que estas empresas comiencen a hacerse cargo de los hospitales, de la gestión de los hospitales, porque hay que recordar, la Comunidad de Madrid insiste en que los hospitales siguen siendo públicos.
Es la gestión la que se convierte
en privada.
En privada. Y como el que dice pasado mañana, que el 1 de septiembre es a la vuelta de la esquina. Quedan dos semanitas. Dos semanitas quedan. Lo digo para aquellos que estáis diciendo, a mí todavía me quedan muchas vacaciones. Pues dos semanitas, que el 1 de septiembre está ya a la vuelta de la esquina. Cuidadito, eso sí, los que estáis de vacaciones o los que no, que muchas veces cogemos el coche simplemente los fines de semana para irnos, qué sé yo, a cualquier municipio cercano. Nos gusta demasiado pisar el acelerador. Yo creo que cada vez hay más conciencia, eso sí. Quizás un poquito más de concienciación, está calando los mensajes de cuidado, que un accidente a 80 kilómetros por hora te pasa esto, pero es que a 120 ya te pasa lo siguiente. Y yo creo que vamos cada vez un poquito más relajados en ese punto y bajando la velocidad. Aún así, sigue siendo una de las mayores causas de accidente de tráfico, el exceso de velocidad.
Por eso la DGT pone hoy en marcha una nueva campaña de control y sensibilización para evitar los accidentes por exceso de velocidad, para evitar que pisemos el acelerador. 1 millón de conductores, fíjate bien, son denunciados cada año por este motivo, por el exceso de velocidad. Entonces, la campaña se va a desarrollar desde hoy hasta el 25 de septiembre con controles específicos de velocidad, aparte de los que ya existen, con radar y demás, bueno, pues controles muy específicos, especialmente en las carreteras convencionales. Además, va a haber anuncios de televisión, cuñas de radio, en fin, lo que son este tipo de campañas. Para concienciar a los conductores de que no hay que pisar el acelerador. Hoy, por cierto, hemos conocido el balance de tráfico del puente de la Asunción, uh-huh. del puente de agosto. 20 personas han fallecido en las carreteras españolas desde el miércoles hasta la noche del domingo, y en el acumulado anual de todo el año pues ya llevamos contabilizados 676 fallecidos. Unos por exceso de velocidad, en fin.
Las distracciones
motivos,
también.
Las distracciones al volante. En fin, pero las distracciones al volante y el exceso de velocidad son las mayores causas de mortandad en las carreteras españolas.
Vamos a tener cuidadito, que siempre está bien disfrutar, pero también hay que usar la cabeza para volver, para estar todos sanos y salvos, que es lo que realmente estamos buscando. ¿Y qué está pasando en Leganés?
Pues el Leganés llevamos toda la...
tremendo con el tema de los encierros, los
llevamos
toros.
Toda la semana hablando de ello, y al final esa polémica ha concluido... Yo diría que el ayuntamiento ha cortado por lo sano directamente. Uh-huh. Bueno, resulta que la empresa concesionaria de la cubierta de Leganés quería cobrar por los encierros. Por los encierros no exactamente, sino por la suelta de reses. Los encierros eran el viernes, sábado y domingo de la semana pasada. El martes pasado empezaron las fiestas, ya han concluido, pero los encierros eran esos tres días. Bien, el viernes se celebraron los encierros. El ayuntamiento dijo que no iba a cobrar un duro por los encierros y que no iba a permitir que se cobrara a los vecinos de Leganés. Y en el último momento, no se sabe muy bien por qué, pues los encierros se celebraron con absoluta normalidad y la posterior suelta de reses pues también se celebraron con normalidad sin que la empresa concesionaria cobrara por entrar a esa suelta de reses. 5 euros quería cobrar. Bien, al día siguiente, el sábado, la empresa concesionaria, pues ante la insistencia del ayuntamiento de que no iba a permitir que se cobraran esos 5 euros, decidió retirarse, se llevó las reses y no hubo ni encierros ni posterior suelta de reses. Es un eufemismo lo de la posterior suelta de reses, dice el ayuntamiento,
¿sí, no?
Porque en realidad los encierros son eso,
¿no? Es eso.
Efectivamente.
Soltar las reses y correr.
Eso es. Y luego llegan a la plaza y, bueno, pues el ayuntamiento ha dicho que ya se ha cansado, que no, y que suspende la concesión a la cubierta de Leganés. Hombre, es un proceso que no es inmediato, es un proceso administrativo, por incumplimiento de contrato en este caso, por no celebrar los encierros. Un proceso administrativo que lleva su tiempo, lo van a poner en los tribunales, evidentemente el empresario pues tendrá que exponer sus motivos, pero el ayuntamiento está decidido a suspender ese contrato, esa concesión, y lo que nos ha dicho el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, que nuestros compañeros de Matinal han hablado con él esta mañana, pues nos ha dicho que una vez que puedan sacar el concurso, no será un concurso de tantos años como está esta actual concesión, que creo recordar que está a 75 años, será muchísimo menor. 4 o 5 años, en fin, para evitar ese tipo de problemas, para evitar que las empresas concesionarias se hagan fuerte,
claro.
En fin. Y ahí está esta polémica que ya te digo, llevamos toda la semana hablando de los encierros en Leganés.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Begoña Alarcón, venga, a las 2 de la tarde te escuchamos.
Nos escuchamos.
Gracias.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
La crisis ha cambiado muchas cosas, lo sabéis, entre ellas la atención que prestamos además a muchos aspectos de la economía, como por ejemplo los mercados financieros. Siempre hemos sabido que existían, que estaban ahí, pero nunca nos habíamos preguntado gran cosa para ellos, hasta que apareció un libro en el que dimos respuesta a todas esas preguntas. ¿Para qué sirven realmente los mercados financieros? Esto es el título, ¿eh? El libro lo ha editado Paidós, lo ha escrito Vicente Baró, que es licenciado en periodismo, community manager de Unión, que es una red social de inversiones. Con él hemos aprendido para qué sirven los mercados financieros.
La realidad es que los usábamos tanto antes de la crisis como los estamos usando durante la crisis y los usaremos después, ¿no? Una de las cosas precisamente que intento yo explicar en el libro es en la cantidad de decisiones que tomamos en nuestro día a día en las que de alguna manera estamos utilizando, digamos, los mercados financieros. Pues precisamente para, sin ir más lejos, cuando contratamos un seguro, cuando contratamos una hipoteca, cuando vamos a directamente, lógicamente, a invertir nuestros ahorros o a buscar una rentabilidad, casi incluso cuando cobramos nuestra nómina, porque en la mayoría de empresas la nómina se paga a través de unas cuentas bancarias que precisamente los bancos pues ofrecen muchísimas ofertas para atraer esas nóminas porque ellos luego los mueven en el mercado, digamos, ese dinero también, ¿no? O sea que realmente, pues prácticamente casi en cualquier decisión importante que tomamos estamos usándolos de alguna manera.
Entonces estamos utilizándolos prácticamente en cualquier momento que movemos un dinero, aunque sea, bueno, pues para actos tan sencillos como la hipoteca, bueno, sencillos que pueden ser complicados como la hipoteca, que quizá ni somos conscientes en ese momento que estamos, pues somos parte de ese mercado financiero, porque somos parte, ¿no?
Claro, claro, somos parte. De hecho, somos la parte, digamos, más numerosa del mercado financiero, los ciudadanos. Si no hubiese ciudadanos que pusiesen su dinero en los mercados financieros, pues probablemente los mercados financieros dejarían de existir. Lógicamente, puede que no seamos la más influyente en las grandes decisiones que se toman, y de hecho no las somos, ¿no? Al final realmente son o los grandes bancos centrales o los grandes inversores institucionales, estos hedge funds también, de los que antes nadie conocía y ahora todo el mundo pues tiene como la gente que mueve los el dinero, mueve los mercados, o digamos la gran banca también, son ellos quienes al final con las decisiones son los que hacen que la mayor parte de los mercados se muevan en un sentido u otro, o que se den pues unos activos en los que hay unos precios más altos o unos precios más bajos. Pero al final el dinero que se mueve es el dinero que o bien los ciudadanos o bien las empresas, que somos digamos las dos partes que más necesitamos esos mercados para conseguir un poco nuestros objetivos, estamos utilizando, ¿no? Entonces, ¿cuánto la utilizamos? Pues efectivamente, es que prácticamente a lo largo del día. Yo, de hecho, es que lo intento explicar, pues eso, con ejemplos muy concretos, ¿no? Uh-huh. Para que cualquiera entienda en cada proceso. Por ejemplo, cuando compramos con tarjeta de crédito en un supermercado, ¿no? En el momento en que compramos con tarjeta de crédito en un supermercado, lo que estamos diciéndole es, oye, banco mío, con el que tengo esta tarjeta, préstame dinero para hacer esta compra, y ese banco lo que hace es mover ese dinero y pedirlo prestado a otra gente si no lo tiene directamente, y vamos moviendo un poco todo lo que tiene que ver con el mercado financiero, ¿no? O, por ejemplo, con la hipoteca que comentabais. Muy poca gente es consciente de que con la hipoteca que pida el banco para comprar una casa, al final lo que está pasando es que esa hipoteca puede acabar en manos de grandes inversores internacionales. ¿Por qué? Porque el banco, con esa hipoteca que nosotros le damos, lo que hace es que, igual que pasaba en Estados Unidos, pues lo hacen paquetitos pequeñitos, digamos, e intenta venderlos a otros inversores para tener dinero ellos también y seguir moviéndolo, ¿no? Entonces, realmente casi cada decisión que tomamos pues participa de alguna manera en el mercado.
En el libro nos explicas todo esto, nos explicas un poquito cómo se mueve todo esto, y también nos recuerdas cosas, historia de los mercados financieros, cómo pasó. Y, por ejemplo, aquello de las Matildes y José Luis López Vázquez.
¿Qué es esto?
Sí, es curioso. Al final, yo siempre digo que ¿por qué están ahí? Pues porque sirven para nuestras necesidades, ¿no? Y en el momento en que nos sirvan, los dejaremos de usar y nos buscaremos otra historia, pero de momento esta es la que tenemos. El caso de las Matildes famosas, pues efectivamente, en aquel momento el régimen lo que quería era, pues tanto que Telefónica entonces pues tuviese nuevos recursos, le llegase nueva financiación, pues para seguir creciendo el negocio de Telefónica, ¿no? Para seguir invirtiendo en telecomunicaciones. ¿Qué hizo? Pues ir a buscar dinero de los ciudadanos. Entonces usó una de las campañas de la época, uno de los medios de comunicación, el único prácticamente importante que había de la época, que era pues efectivamente la televisión, digamos, para llegar a esa gente. Entonces, con un anuncio de José López Vázquez en el que decía: Matilde, cómprame unas telefónicas que van a hacer una ampliación de capital, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues Matilde, que era su mujer, pues era la que hablaba, ¿no? Esto es curioso porque todos los grandes gobiernos, por ejemplo, el americano, utilizó muchísimo los medios de propaganda para que sus ciudadanos compraran bonos de la libertad, que los llamaban en los años previos a la guerra mundial, ¿no? O sea que realmente se ha utilizado siempre para distintos fines, en este caso también de los gobiernos, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, pues ahí está esa historia. Matilde compraba las acciones, es verdad. Bueno, pues que a día de hoy se pueden seguir comprando
las Matildes.
Las Matildes, efectivamente, se pueden comprar de todas las empresas, porque es verdad que todas las empresas de alguna manera quieren participar en bolsa, no quieren cotizar precisamente en ese lugar.
Sí, mira, al final, cuando digamos que el mercado financiero gana más tamaño, cuando pasa a tener un peso en la economía, digamos, desproporcionado en opinión de algunos analistas, porque pues mueve mucho más dinero que la economía mundial, cuando esto sucede es cuando las empresas empiezan a tener mayores necesidades de financiación. Por ejemplo, el gran desarrollo se da durante el siglo XIX en Reino Unido, de los mercados financieros, ¿no? Precisamente porque las compañías británicas lo que estaban haciendo era aprovechar toda su posición privilegiada, digamos, en la geopolítica de aquella época, ¿no? Entonces necesitaban más recursos, más financiación para salir fuera y por eso acudían a la bolsa. En España, pues siempre ha pasado parecido, ¿no? Han sido las compañías las que han necesitado llegar al mercado para que los inversores les prestasen dinero. Y los inversores pueden prestar dinero de dos maneras, o comprando acciones cuando una compañía emite acciones en bolsa, o prestando dinero a los inversores a la compañía pues cuando se emite un bono, ¿no? Esto que se habla siempre de la renta fija, que yo siempre le recuerdo a mis padres que aquello de que la renta fija no es fija, en la renta fija también se puede perder dinero, y que es una de las cosas que también intento explicar ahí en el libro, ¿no? Los distintos tipos de activos que hay y cómo los podemos utilizar.
Y ahí hablamos del mercado de los bonos, porque mercados financieros, en realidad, que lo cuentas muy bien en el libro, son muchos. Es decir, sí. Siempre se nos va un poco la imaginación a las acciones, pero sí. Que ni siquiera es el que más mueve.
No, el que más mueve, ¿sabéis cuál es? El de las divisas. Ah. O sea, el cambio, digamos, de dólares a euros y de euros a dólares y de dólares a yenes. Este, digamos, que es el gran mercado en la actualidad. De hecho, mueve mucho más cada día que las acciones y que los bonos y que las materias primas juntos. Es el gran mercado. Al final, es lógico, porque es ahora mismo, en este mundo global, de comercio global, donde se juega de verdad la batalla. De hecho, cada vez se oye más por ahí en la prensa especializada el término guerra de divisas, ¿no? Sí. Se dice que ahora, cuando Estados Unidos quiere ganar competitividad en su economía, bueno, antes lo que hacía era intentar conquistar, digamos, en el pasado, intentar conquistar un país que le diera pues esos recursos naturales o directamente nosotros, España, ¿no? Ahora lo que se hace es que intentar devaluar al máximo, o sea, que la moneda de cada país baje al máximo posible para que a estas empresas de este país les sea más barato, digamos, exportar, o sea, que tengan más compras desde fuera, ¿no? Y ahí es donde está la gran guerra ahora mismo, está ahí precisamente en el mercado de divisas. Y es interesante porque muchas veces, por ejemplo, pensamos en eso, en el inversor, digamos, que está ahí en un despacho con su ordenador y que es el que maneja todo. Y en realidad, por ejemplo, los inversores que más han crecido, que más en los últimos años más importancia han ganado en los mercados, son precisamente los bancos centrales. O sea, los bancos centrales de cada país. Sí, claro, porque están intentando precisamente con unas políticas pues distintas en cada uno, pero bueno, impactantes, pues eso, imprimir mucho dinero para que la gente le llegue y consuma y que no se note tanto la crisis o intentar salir de la crisis, ¿no? En el caso del Banco Central Europeo, la política ahí está siendo un poquito distinta, como bien sabemos.
Aquí, pero todo lo contrario.
Sí, pero bueno, sí que estaba pasando esto a nivel mundial, desde luego.
Vicente, ¿se puede vivir al margen de los mercados financieros? ¿Yo puedo decidir, pues mira, voy a guardar todo mi dinero debajo del colchón o en un ladrillo de mi casa?
Bueno, sí se puede. Yo imagino que habrá gente, de hecho, que lo haga, o no sé. Al final lo que pasa es que esto hará más difícil conseguir unos objetivos que tengamos. O sea, pues si queremos comprar una casa, entonces si no queremos utilizar los mercados financieros no podemos pedir una hipoteca. O sea, tendremos que ir guardando el dinero en el colchón, efectivamente, hasta que llegue el momento en el que tengamos todo. O por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, que es cuando nos jubilemos, que el dinero público no va a llegar para pagar las pensiones a los que somos más jóvenes. Eso está clarísimo. Y además, para mantener el nivel de vida que nos gustaría, hay diversos estudios que hice que desde luego que aunque nos pagaran el 100% que nos pagan, no llegaríamos. Entonces, necesitamos fuentes de rentabilidad, digamos, invertir nuestro dinero para que vaya creciendo y la inflación, digamos, la subida de los precios, que todos sabemos que un coche no cuesta lo mismo ahora que hace 30 años, pues no nos coma nuestros ahorros, ¿no? Entonces, para eso, pues también necesitas intentar sacar esa rentabilidad a través de los mercados financieros. Si no lo haces así, pues de nuevo, tienes que esperar a tener todo el dinero y entonces con todo ese dinero que tengas debajo del colchón, con eso montar un negocio, con ese negocio sin pasar por ningún banco, pues intentar gestionarlo. Al final lo que hacemos es ponernoslo más difícil. Los mercados lo que nos ayudan es precisamente a eso, o nos deberían ayudar, ¿eh? En el momento en que eso no ocurra, pues intentaremos inventarnos los humanos otra cosa, que precisamente es lo que buscamos, que nos ayuden.
Ay, que nos ayuden, y que nos ayuden los bancos a veces es desde luego complicado. Nosotros os echamos una mano aquí en esta sintonía de Onda Madrid para que, bueno, pues de alguna manera entendáis todo lo que se cuece en esos mercados financieros y os lo ponemos muy fácil para haceros, pues con una colección sobre medicina natural, salud y bienestar, una de las grandes colecciones de Signo Editores. Recuerdo una vez más que si queréis participar en el concurso hay que llamar al 91 512 8400, que hay que hacerlo ya y que solamente habrá que responder a unas preguntitas, verdadero o falso, os preguntaremos y vosotros daréis con la respuesta acertada.
Es mediodía.